Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro. La mañana. Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. A las 10 de la noche sabremos si el sueño se cumple, si Madrid es elegida como sede para los Juegos Olímpicos en 2020. La actualidad de la jornada está marcada por esa decisión que se va a tomar hoy en Buenos Aires y por una polémica, la polémica que ha generado que el gobierno de Mariano Rajoy firmara ayer en San Petersburgo un documento auspiciado por Estados Unidos en el que se reclama una respuesta contundente en Siria. Enseguida les contamos esa polémica. Antes les hablamos de Olimpiadas. Todavía a estas horas se trabaja intensamente para conseguir votos de los miembros de la Asamblea del Comité. Se va a producir esta tarde una última presentación a las 5 de la tarde, en la que intervendrá el príncipe Felipe y Mariano Rajoy, que ha volado desde San Petersburgo a Buenos Aires. Madrid, como principales bazas para conseguir ser sede olímpica, tiene el que el proyecto es barato en comparación con el de Tokio y Estambul y el gran apoyo ciudadano. París está jugando un papel importante a estas horas porque quiere que los Juegos se celebren allí en 2024. Y si Madrid consiguiese los Juegos, no sería posible que la ciudad francesa fuera ciudad olímpica porque la regla no escrita de la rotación entre los continentes lo impide. O sea que a estas horas se sigue luchando por el voto. Esta es la previsión de la jornada que tenemos por delante. Jennifer López.
En el escenario habrá 14 personas, aunque tan solo 9 intervendrán ante los 103 miembros del COI. La apertura correrá a cargo de Juan Antonio Samaranch y cerrará la presentación el príncipe Felipe. Entre medias hablarán el presidente del gobierno o la alcaldesa de Madrid. Salpicando estas intervenciones se proyectarán 4 vídeos de apoyo a la candidatura, vídeos inéditos y uno de ellos con deportistas muy conocidos como Cristiano Ronaldo o Andrés Iniesta. En torno a las 6:30 de la tarde habrá otra rueda de prensa de la candidatura en el Hotel Hilton para valorar las presentaciones. A partir de las 9:45 comienzan las votaciones. Los delegados del COI se encierran en una sala a votar. Si se consigue la mayoría a la primera, ya hay ciudad ganadora, y si no, se inicia una segunda ronda. Entre las 10 y las 10:30 de la noche se conocerá la ciudad sede de los Juegos de 2020 y a las 11:30 se firma el contrato con esa ciudad. Todos esperamos que sea Madrid.
Aquí en la Puerta de Alcalá, muy cerquita de donde estamos realizando este programa, está ya todo preparado para celebrar una fiesta, para seguir lo que sucede en Buenos Aires. España entera está ilusionada con la posibilidad de que a la tercera sea la vencida y que consigamos la sede olímpica para Madrid. ¿Por qué tanta ilusión? ¿Por qué tanta esperanza en esta cuestión? Que al fin y al cabo no tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, si uno lo piensa fríamente. La esperanza y la ilusión que ha despertado entre los españoles la posibilidad de que consigamos los Juegos Olímpicos refleja una cosa importante, que estamos deseosos de noticias positivas, que estamos deseosos de embarcarnos en proyectos que nos unan, en proyectos ilusionantes, en proyectos bonitos, en proyectos positivos. La posibilidad de tener aquí las Olimpiadas nos alegra porque pone en el horizonte de la sociedad española, que lleva 10 años polarizada, que lleva 10 años marcada por la ideología, pone en el horizonte un ideal que puede unirnos, que puede refrescar un ambiente que está muy cargado. Todos, no solo los políticos, también los periodistas y los líderes sociales, y el que no sea líder social, el que esté en casa y tiene la responsabilidad de relacionarse con sus vecinos y con sus hijos, deberíamos tomar nota de esta ilusión que hay con las Olimpiadas. Porque detrás de esta ilusión hay un aviso. Detrás de esta ilusión hay el aviso de que hace falta menos enfrentamiento, menos polarización en todos los niveles de la vida social, desde lo más importante, reformas económicas, reformas políticas, reformas administrativas, hasta lo más banal, que es el modo que tenemos de relacionarnos unos con los otros. Esta ilusión es un aviso, es una señal. Los españoles queremos estar unidos, queremos construir juntos, queremos luchar por algo bonito. No convendría olvidar que detrás de esa ilusión hay esta señal. Hoy es un día para los nervios. Hasta el final, hasta las 10 de la noche, no sabremos cuál es la decisión. Pero también es un día de ayuno y de oración para la paz en Siria. El Papa Francisco ha convocado hoy una jornada de oración que tiene su epicentro en la plaza de San Pedro del Vaticano. La vigilia la preside él, pero se ha invitado a celebrar gestos de oración por todo el mundo. Va a ser un momento en el que se va a ver la voluntad de paz que mucha gente tiene en todos los rincones del planeta. Ayer se evidenciaron las diferencias, en el G20 se evidenciaron las diferencias de la comunidad internacional ante la posible intervención en Siria, la posible o la intervención en Siria, porque Obama ya ha dicho que quiere seguir adelante. Putin advirtió que Rusia, si se produce el ataque, apoyará a Siria. China pidió que no se produzca. Buena parte de la Unión Europea no está con la intervención. Pero Obama consiguió una cosa importante, el respaldo de un documento en el que se reclamaba una respuesta contundente de Estados Unidos en Siria. Como les decíamos, el documento ha generado la polémica. No es un documento en el que se diga, como dice hoy el diario El Mundo, que se debe de intervenir sin el respaldo o contra lo que dice Naciones Unidas. Es un documento que dice que hay que responder contundentemente y se critica que el Consejo de Seguridad esté paralizado por Naciones Unidas. Antes de salir de San Petersburgo, Rajoy no dijo nada sobre este documento. Rajoy, en la rueda de prensa del G20, lo que dijo es que los inspectores de Naciones Unidas tenían que darse prisa para dictaminar si se había utilizado ataque químico por parte del régimen de Assad. En San Petersburgo estaba nuestra compañera María Daván.
Mariano Rajoy se mostraba partidario de buscar una solución dialogada a la crisis siria y aseguraba que Barack Obama no le ha pedido en esta cumbre que apoye un ataque contra Bashar al-Assad.
Es importante que continúe la investigación abierta por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyos resultados aún no conocemos. También es importante que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asuma sus responsabilidades de acuerdo con la legislación internacional y a partir de ahí, pues nosotros lo que queremos es una solución política y negociada bajo la iniciativa de la Conferencia de Paz de Ginebra.
Rajoy ha mantenido en estos días dos conversaciones con David Cameron sobre Gibraltar. El presidente aseguraba que ha habido avances, que seguirá hablando con el primer ministro británico, aunque no daba detalles.
Siempre que dos personas hablan, pues evidentemente se produce una situación mejor que si dos personas no hablan, ¿no? Es evidente que ahí hay un problema, es evidente que nadie tiene interés en tener problemas, pero es evidente que hay que dialogar y que hay que hablar.
Rajoy se marchaba satisfecho de la cumbre, que ha constatado la mejora de la economía española, mejora que será todavía mayor el año que viene, auguraba.
Hasta ahí lo que Rajoy decía antes de salir de San Petersburgo. Solución dialogada, solución negociada. Cuando ya había tomado el avión, se hizo pública la declaración anoche, se hizo pública la declaración que Estados Unidos había conseguido, esa declaración que les decimos que dice que hace falta una respuesta contundente. Y allí estaba la firma del gobierno de España. El PSOE criticó anoche que el gobierno apoyase esa declaración y pidió que compareciera en el Congreso de los Diputados Mariano Rajoy. El gobierno decía, fue a la cadena COPE, aseguraban fuentes de Moncloa, que no se ha respaldado en ese documento una intervención sin el respaldo de Naciones Unidas, una intervención militar. María Lavandero.
El gobierno español asegura que en ningún caso el documento apoya una operación militar en Siria. El texto aprobado hoy con el apoyo, dicen, de gobiernos socialistas como el de Francia o Italia, aboga por una solución política y pacífica a la crisis siria. Insiste en que hay que esperar a que concluya el trabajo de los inspectores de Naciones Unidas e insta al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar en consecuencia. Turquía, Arabia Saudí, Canadá o Estados Unidos apoyan también un texto que ha contado, entre otros, con la oposición de Alemania, que vive épocas electorales, aunque los países europeos se han comprometido a seguir buscando una solución de consenso.
Y quien hablaba también después del G20 era el ministro Pedro Morenés, que está en Estados Unidos, que se había reunido con su homólogo, el secretario de Defensa. Morenés decía que algo hay que hacer porque se han pasado las líneas rojas con el ataque químico, pero aseguraba que Estados Unidos no ha solicitado ayuda militar a España para atacar Siria.
Que a mí no se me ha pedido nada desde el punto de vista militar, ni el apoyo de las bases, ni la utilización, ni la presencia nuestra allí, nada, nada militar. Los Estados Unidos no han pedido nada militar.
Hasta ahora el gobierno había mantenido un perfil bajo en este asunto. Se había dicho que a lo que estuviera la comunidad internacional. El haber firmado este documento se interpreta, es difícil interpretarlo de otra manera, como un respaldo a Estados Unidos, un respaldo a una intervención que tendría consecuencias muy contraproducentes. Y es que Obama sigue con lo suyo. Obama, ese premio Nobel de la paz que quiere hacer la paz con más guerra, seguía defendiendo en la reunión de San Petersburgo, en el G20, seguía defendiendo la intervención, el ataque.
El uso claro de armas químicas no es solo una tragedia siria, es una amenaza para la paz y la seguridad en el mundo.
Como decíamos antes, hoy muchos cientos de personas van a rezar para que ese ataque no se produzca. 7:11, 6:11 en las Islas Canarias. Gloria López Navas y Javier Burguera nos van a contar otras cosas que están sucediendo.
La Audiencia Nacional ha cuestionado ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de tasas judiciales porque entiende que puede condicionar el acceso a la justicia. La Sala de lo Contencioso Administrativo considera además que puede convertirse en una traba innecesaria e injustificada.
La socialista Susana Díaz tomará hoy posesión de su cargo como presidenta de la Junta de Andalucía. El acto se celebrará en el Parlamento Autonómico y asistirán numerosas personalidades políticas. Por parte del Partido Popular solo irá el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Desde las filas socialistas acudirán el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha pedido al juez Pablo Ruz que le libere dinero de sus cuentas bancarias para poder hacer frente a los gastos domésticos. Bárcenas quiere 5.000 euros al mes para pagar el agua y la luz. En el escrito asegura que se ha visto forzado a realizar esta petición ante la situación de embargo de sus cuentas.
Los socialistas gallegos eligen hoy al sucesor de Pachi Vázquez. A las primarias se presentan dos candidatos, el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, y el alcalde de Illa de Arousa, en Pontevedra, Manuel Vázquez. Los militantes tienen para votar desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
La Guardia Civil ha detenido a una mujer de nacionalidad británica que había atropellado a un guardia civil tras saltarse un control en la frontera con Gibraltar. La mujer llevaba 2.500 cajetillas de tabaco en el maletero y ha sido acusada de atentado contra la autoridad.
Dos hombres han resultado heridos de bala esta noche al ser tiroteados desde un coche aparcado en una calle del distrito madrileño de Barajas. La policía achaca el ataque a un ajuste de cuentas. Los dos hombres se encuentran fuera de peligro, aunque continúan en observación.
México decreta el nivel de alerta naranja por el paso de la tormenta tropical Lorena, que se encuentra ya a 50 kilómetros de las costas de Baja California. Protección Civil recomienda a la población extremar las precauciones en ríos y arroyos, ya que Lorena puede provocar lluvias de 70 a 150 litros por metro cuadrado. Para esta temporada hay pronosticados en la zona 19 ciclones.
La ciudad holandesa de Leeuwarden ha sido elegida Capital Europea de la Cultura 2018. Se ha impuesto a Maastricht y Eindhoven. Es una distinción que Bruselas concede anualmente a dos ciudades para resaltar la riqueza, la diversidad y los rasgos comunes de las culturas europeas.
Hemos hecho una encuesta rápida en la redacción, que como suponen ustedes a estas horas está llena de gente, sobre cuánto se puede pagar con 5.000 euros, cuántas mensualidades de gastos domésticos, eso que llama gastos domésticos Bárcenas, se pueden pagar con 5.000 euros, teléfono, luz, agua. Y esta encuesta nos dice que aquí entre la canalla periodística, con 5.000 euros se pueden pagar entre 10 y 12 mensualidades de gastos domésticos, de esos que pide Bárcenas para un solo mes. Vamos con la previsión del tiempo. Atención a las tormentas. Javier Bruguera.
Tiempo desapacible que obligará a sacar el paraguas del armario. Hay riesgo de precipitaciones en buena parte de la península y las tormentas podrían ser localmente fuertes en el área del Cantábrico, en puntos de Castilla y León y en el Pirineo. Las temperaturas descienden de forma generalizada y se podrán alcanzar mínimas de 9 grados en ciudades como Burgos, León y Palencia. Los vientos irán de flojos a moderados en la mitad norte y en Canarias y de dirección variable en el resto de la península.
Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Y en acciones para tu información.
Acción 79.
Madrugar lo necesario para que tú comiences el día con la tranquilidad de estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo, de lunes a viernes, de 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
74.538, serie 101.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Solo este fin de semana, descuentos olímpicos en Hipercor.
Como un ordenador HP con 8 GB de RAM por solo 479 euros.
O un Smart TV LG de 47 pulgadas por solo 599 euros. Con Wi-Fi Dangle de regalo.
Súbete al podio del ahorro.
Solo hasta el sábado 7 y solo en Hipercor.
Vive el sueño olímpico en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Este sábado te lo contamos en directo. Desde Buenos Aires, elección de la sede para los Juegos Olímpicos de 2020. Todos con Madrid. Además, todo un fin de semana de deporte en COPE con la Vuelta, el Eurobásquet, la Segunda División y el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el reglamento de la regulación de la ley de víctimas del terrorismo. Para analizar qué decidió ayer el Gobierno, tenemos al habla a Carmen Ladrón de Guevara, que es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Carmen, muy buenos días. Gracias por atendernos tan temprano.
Hola, buenos días.
¿Ustedes se dan por satisfechos por este reglamento? El reglamento al final es casi más importante que la ley, ya es célebre la frase napoleónica, ¿no? Que si te dejan hacer el reglamento al final es como gobiernas. ¿Están satisfechos?
Bueno, nosotros la verdad es que estamos a la espera de poder leer lo que finalmente se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, que todavía no hemos tenido acceso a ello. Ajá. De hecho, en la asociación nos enteramos a través de los medios de comunicación de que este viernes se iba a llevar al Consejo de Ministros un reglamento que llevamos esperando más de un año y medio.
Sí.
Y como digo, a día de hoy todavía no hemos tenido acceso al texto, por lo tanto tampoco podemos entrar a hacer una valoración en profundidad, ¿no?
Pero entonces, ¿es que la Asociación de Víctimas del Terrorismo está molesta por la manera en que se han hecho las cosas?
Bueno, a ver, nosotros llevábamos mucho tiempo esperando este reglamento, las víctimas llevan mucho tiempo esperando el reglamento. Este reglamento desarrolla la ley integral que se aprobó en el año 2011. En dicha ley se fijaba un plazo de 6 meses para realizar el reglamento, y hombre, aunque entendemos que entre medias pues ha habido un cambio de gobierno y por lo tanto pues podíamos entender que se prorrogara un poco ese plazo, la verdad es que nos ha parecido excesivo que se haya tardado más de un año y medio, ¿no? En concreto, nosotros en noviembre del 2012 presentamos 20 enmiendas porque considerábamos que ese primer borrador, sí, que a nosotros sí se nos hizo llegar, pues no recogía realmente lo que esperábamos de la ley. La Asociación de Víctimas del Terrorismo entendemos que esta ley de víctimas pues será la última ley de víctimas, por lo tanto, tanto en el trámite de elaboración de la ley como en este trámite de reglamento hemos hecho un trabajo pues muy detallado pues para que sea una ley ejemplar, y como digo, nosotros considerábamos que ese primer borrador del reglamento no recogía ese espíritu de protección integrada a las víctimas del terrorismo. Presentamos una veintena de enmiendas y esa es la última noticia que nosotros hemos tenido.
Pero, por ejemplo, sabemos que se aplica de forma retroactiva la protección para las víctimas desde enero de 1960 y la cantidad establecida por ley para aquellos que no fueron reparados en su momento porque no se contemplaba hasta esa fecha, sí van a beneficiarse. ¿Eso, por ejemplo, es positivo?
Bueno, es que eso ya lo sabíamos.
Ya.
Es que eso realmente ya se fijó en la ley integral, ¿no?
Ya.
O sea, por lo tanto, esto no lo ha dicho el reglamento, esto es lo que me comenta.
Ya. Y, por ejemplo, las ayudas por tratamiento psicológico. La subida de 3.000 a 3.600 euros, ¿tampoco es novedad?
A ver, en el tema de la ayuda psicológica sí que es cierto que nosotros, algunas de las enmiendas se centraban en ese aspecto.
Ajá.
Porque en el borrador apenas se trataba la cuestión, ¿no? O sea, al final el reglamento lo que debe, lo que pretende o lo que por lo menos es a lo que debe responder es a concretar pues esas ayudas que se recogieron en la ley integral, ¿no? Y sorprendentemente, pues ayudas a las que se aludía en la ley, pues en el reglamento no se hacía casi mención ni se concretaba en lo más mínimo, ¿no? Y entre ellas era la cuestión de la ayuda psicológica, ¿no? Que siempre ha habido como un vacío y además, pues sujeto a diferentes interpretaciones, lo que provocaba diferencias y agravios comparativos entre víctimas, ¿no? Entonces, la cuestión de la ayuda psicológica nosotros lo consideramos muy importante. Es verdad que nosotros considerábamos pues que no se debían de establecer topes. Usted me está hablando de cantidades que ya le digo, como no hemos leído el texto, pues no le puedo valorar hasta qué punto nos estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo.
Ya, o sea que cuando menos ustedes se quejan de que ha habido poco diálogo.
Bueno, yo desde luego lo que se ha hablado en la asociación es lo que decía al principio, ¿no? Que nosotros nos enteramos por los medios de comunicación que se aprobaba el reglamento.
Ya.
Y que desde luego se ha aprobado un texto del que la Asociación de Víctimas del Terrorismo no tiene conocimiento antes de su aprobación, que no lo hemos leído, que no sabemos si recoge la veintena de enmiendas que nosotros presentamos y por lo tanto, pues como le digo,
sí.
No podemos entrar a valorarlo.
Dicho queda por duplicado, por triplicado. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UGT. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer en la Escuela de Verano del PP que España vive un fenómeno inédito al experimentar una recuperación económica a una velocidad que no era esperable. Paloma Estrada.
España está superando todos los pronósticos, ha asegurado Cristóbal Montoro, y está totalmente encaminada hacia la recuperación. El ministro de Hacienda considera inédito estar consiguiendo la estabilidad económica necesaria a una velocidad no esperada por nadie, ni por el gobierno ni por los organismos internacionales.
Lo había pronosticado el Fondo Monetario Internacional, lo había pronosticado el Banco Central Europeo, lo había pronosticado alguien, no. ¿Lo había pronosticado el propio gobierno español? No, pero está ocurriendo. Un fenómeno inédito de un ajuste de un país que realmente está yendo a una velocidad como no era esperable. Estamos rompiendo los pronósticos.
Montoro ha augurado además otro fenómeno en los próximos meses, y es que el IPC, los precios, se sitúen por debajo del 1%, haciendo que nuestro país dé lecciones a Europa y al mundo, ha dicho el ministro.
Esa recuperación de la que habla el ministro todavía no la experimentan las familias. El comienzo del curso supone un fuerte esfuerzo, un gasto para las familias de más de 600 euros por cada hijo. Una solución para ahorrar es reutilizar libros de texto. Carmen Lavallen.
Por el reciclaje de libros, incluso si hay que borrar, ante la importante caída de recursos destinados a ayudar a las familias a comprar libros desde el curso 2008-2009, el defensor del pueblo pide a las administraciones que apuesten por reutilizar los libros, no solo por motivos económicos, sino también para fomentar el respeto, el buen uso y la conservación del material. Hay otras opciones por las que apuestan cada vez más los colegios, que pasan por trabajar sin libros de texto en algunas asignaturas y cursos. Elvira Tena, profesora de infantil en Nuestra Señora del Loreto cree que es eficaz y más creativo, aunque implique también más trabajo.
Siempre nos estábamos quejando de que las editoriales, pues que hacían muchas fichas, que era siempre lo mismo, que era repetitivo, que de luego no te daba tiempo de hacer otras cosas. Y tanto le protestamos que un día dijo, pues ¿sabéis qué? Que lo vamos a quitar y ahora lo vamos a hacer nosotros.
En este centro concertado, como en otros, disponen de banco de libros, también eficaz, la pizarra digital, cuyo uso se extiende en los colegios españoles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El IBEX 35 ha arrancado el mes con un alza del 4,39% en el conjunto de la semana concluida ayer. Vamos a analizar con Roberto Moro, de Apta Negocios, el cierre de la bolsa y cómo están los mercados. Roberto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Subidas en el conjunto de la semana, aunque ayer la reunión del G20 dio algún susto, porque en cuanto Putin habló de Siria, se dio la vuelta Wall Street, y por una parte el G20 decía que sí, que vamos a crecer, pero que las economías emergentes no van a crecer tanto. ¿Estuvo muy pendiente el mercado del G20?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Además ese sí pero no,
sí,
que parece reinar ahora mismo tanto en el ambiente político como económico, yo creo que se refleja perfectamente en las bolsas, ¿no? Bolsas que además están mostrando divergencias entre lo que son los índices norteamericanos y los europeos. Los norteamericanos, a excepción de los dos Nasdaq, pues parece que prosiguen con la corrección, no son capaces de recuperar, al menos no con la fortaleza con que lo hacían hasta hace siquiera tres semanas. En tanto que los europeos, la verdad es que han corregido mínimamente y solamente al último subimpulso alcista, y a partir de ahí están volviendo o quieren volver a zonas de máximos anuales, ¿no? Al fin y al cabo, ya, el IBEX está en esa zona de 8.820, vamos, buscándola, ¿no?
Así ya, pero que... ¿eso significa que no se creen los inversores el ataque a Siria o significa que les da igual?
No, yo creo que los mercados se acomodan rápidamente a cualquier circunstancia, a no ser que esta sea novedosa, ¿no? Y por desgracia las guerras, sobre todo las de Oriente Medio, ya no son novedosas.
Ya, es habitual.
Sí, entonces yo creo que gran parte de lo que pudiera suceder ya está contenido en el precio, ¿no?
Ya.
Y si los que sí lo están acusando algo más en contra de lo habitual son los mercados norteamericanos, en tanto que los europeos, la verdad es como si la cosa no fuera con ellos, ¿no?
Roberto Moro, de Apta Negocios, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes, hasta otra.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Y hoy en Línea Directa con Línea Directa tenemos una pregunta sobre un tema de gran actualidad, ¿no, Carmen?
Exacto. Nos la hizo Ángela en nuestra página web. Nos dice, quiero cambiar de coche, pero además quiero ahorrar con el seguro. ¿Qué puedo hacer?
Pues le podemos decir a Ángela que ahorrar en el seguro ya no será un problema. Porque si llama ahora a Línea Directa puede asegurar su coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que conmoción después de la reclamación.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Pantalla de retina, cámara de 8 megapíxeles, fotos panorámicas, grabación de vídeo en HD, geoetiquetado, detección facial, sensor de proximidad, multitouch y... sí, también mi billete de Renfe.
Tu móvil tenía muchas cosas. Ahora por fin lo tiene todo. Nuevo servicio de descarga de billetes en el móvil. Pruébalo y descubre la forma más cómoda y rápida de viajar. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde en la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticias te la contamos.
estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
Si te grita, es una señal. Si te amenaza, es una señal. Sentir miedo a todas horas es una señal.
La violencia de género está llena de señales que te advierten de que siempre irá a más. No te saltes las señales. Elige vivir. Llama al 016.
Con la colaboración de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media, desde las 6 de la mañana, 5 en Canarias. Es el gran día, el día en el que Madrid puede ser elegida como sede de los Juegos Olímpicos 2020. A las 5 de la tarde en Buenos Aires, última presentación. A partir de las 9 menos cuarto comienzan las votaciones. Sabremos cuál es la decisión a las 10 de la noche. Desde Estados Unidos, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, asegura que Estados Unidos no ha pedido a España apoyo militar para la intervención en Siria. Es una declaración de Morenés que se produce después de que se haya hecho público un documento firmado en San Petersburgo, en la cumbre del G20, en el que 10 países respaldan una respuesta contundente en Siria. El documento ha sido redactado por Estados Unidos y critica también la parálisis que se ha producido en el Consejo de Seguridad con la respuesta a Siria. La polémica está servida. El Partido Socialista ha pedido la comparecencia del PP en el Congreso para que explique esta posición. Fuentes de Moncloa aseguran que este documento no significa que el gobierno de Mariano Rajoy esté respaldando un ataque en Siria tal y como planea Obama. Hoy el Papa Francisco ha convocado una jornada de oración y de ayuno para pedir por la paz en Siria, para pedir que no se produzca esa intervención occidental. 7:32, 6:32. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y Javier Burguera.
La Audiencia Nacional cuestiona ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de tasas judiciales porque entiende que puede condicionar el acceso a la justicia. La Sala de lo Contencioso Administrativo considera además que puede convertirse en una traba innecesaria e injustificada.
La socialista Susana Díaz tomará hoy posesión de su cargo como presidenta de la Junta de Andalucía. El acto se celebrará en el Parlamento Autonómico y asistirán numerosas personalidades políticas. Por parte del Partido Popular solo irá el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Desde las filas socialistas acudirán el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El ex tesorero del Partido Popular ha pedido al juez Pablo Ruz que libere dinero de sus cuentas bancarias para poder hacer frente a los gastos domésticos. Luis Bárcenas quiere 5.000 euros al mes para pagar el agua y la luz. En el escrito asegura que se ha visto forzado a realizar esta petición ante la situación de embargo de sus cuentas.
Los socialistas gallegos eligen hoy al sucesor de Pachi Vázquez. A las primarias se presentan dos candidatos: el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, y el alcalde de Illa de Arousa, en Pontevedra, Manuel Vázquez. Los militantes tienen para votar desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
La Guardia Civil ha detenido a una mujer de nacionalidad británica que había atropellado a un guardia civil tras saltarse un control en la frontera con Gibraltar. La mujer llevaba 2.500 cajetillas de tabaco en el maletero y ha sido acusada de atentado contra la autoridad.
Dos hombres han resultado heridos de bala esta noche al ser tiroteados desde un coche aparcado en una calle del distrito madrileño de Barajas. La policía achaca el ataque a un ajuste de cuentas. Los dos hombres se encuentran fuera de peligro, aunque continúan en los observación.
México decreta el nivel de alerta naranja por el paso de la tormenta tropical Lorena, que se encuentra ya a 50 kilómetros de las costas de Baja California. Protección Civil recomienda a la población extremar las precauciones, sobre todo en ríos y arroyos, ya que Lorena puede provocar lluvias de 70 a 150 litros por metro cuadrado. Para esta temporada hay pronosticados en la zona 19 ciclones.
La ciudad holandesa de Leeuwarden ha sido elegida Capital Europea de la Cultura 2018. Se ha impuesto a Maastricht y Eindhoven. Es una distinción que Bruselas concede anualmente a dos ciudades para resaltar la riqueza, la diversidad y los rasgos comunes de las culturas europeas.
Nos vamos al cine, que está aquí Jerónimo José Martín, después de la publicidad.
Madrid y España viven su sueño olímpico y este fin de semana estamos con la candidatura en Buenos Aires. Toda la información en directo y la valoración de los expertos de la repercusión social y económica de los Juegos.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifkin.
COPE, estar informado.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Alicia, tú aquí, no me digas que este negocio es tuyo.
Sí, mi propio negocio.
¿Y cómo lo has conseguido?
Pues gracias a ABC y al curso ESIC de Emprendimiento y Gestión Empresarial, que me ayudó a dar el salto profesional que necesitaba.
Este domingo, primer libro y CD gratis, con ABC. Y si superas el curso, consigues tu certificado ESIC.
Disfruta del fin de semana. Y el lunes, desde las 6, tu información con Ernesto Sáenz de Buruaga, en La Mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Está por aquí ya Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal,
Fernando? Encantado de tenerte por aquí. Ya sabes que es uno de los momentos más gratos de la mañana.
Sí, hay otros también. Todavía no sabes los estrenos que te traigo.
¿Qué pasa? Que este fin de semana olímpico tenemos malo.
Está flojito. Esperemos que no sea un anticipo de lo que va a ser esta nueva temporada y tal, porque está como los restos del verano, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, hay alguna cosa interesante.
¿Y se salva, por ejemplo, cruce de caminos, motos, carnaval, atracos?
Sí, yo creo que en parte es la mejor película de la semana. ¿Sí?
Suena así.
¿Tienes talento? ¿Por qué haces esto?
Soy Poli, cariño. Vamos a registrar la casa.
¿Por qué?
Buscamos el dinero que Luke Langton tal vez le haya entregado a usted.
Si corres como un rayo, te estrellarás como un trueno.
Esa es la gran frase de la película. Porque efectivamente uno de los protagonistas corre como un rayo. No se sabe hacia dónde, ¿no? Luego ya se irá.
Esto es lo peligroso de correr mucho hacia no se sabe dónde. Claro,
a mí me ha gustado. Es un director de Red Chanfrán, se llama, que ya este año nos dio otra película, Blue Valentine, que era una película dura sobre un matrimonio en crisis. Y aquí hace tres historias narradas sucesivamente. O sea, es una nada de líos de estos de flashback y cosas mezcladas, ¿no? Lineal, lo cual es inquietante.
Al principio y al final.
Como nos contaba esta semana uno de sus protagonistas, Bradley Cooper, con el que estuvimos, que nos contaba que esa es una de las, digo, dada la modernez de muchas películas narrativamente, sí, el que te narren linealmente es inquietante, porque de pronto se te muere un personaje importante y te desconcierta, ¿no?
Yeah.
O sea, como pasaba en Psicosis, ¿te acuerdas? O en un es país para viejos, y esto es muy interesante. Aquí están Ryan Gosling, Bradley Cooper, Rose Byrne, Eva Méndez. Ryan Gosling es un motorista de estos de circo que descubre de pronto que tiene un hijo, ¿no? Es un tío que tiene una vida súper perdida y entonces para darle una buena vida al hijo se dedica a robar bancos con la moto. Bradley Cooper es un policía novato que ha estudiado derecho pero que es un poco idealista y entonces entra en ese caso.
No se compagina bien el estudio de derecho y ser
idealista.
Bueno,
quiero decir que como es idealista se mete a policía, ¿no? Ya. O sea, deja el derecho y se mete a policía.
Para combatir el mal.
Sí, entonces entra, se cruzan esas dos tramas. Bradley Cooper descubre de pronto que no es todo trigo limpio dentro de la policía, con lo cual hay toda una trama policial, y luego ya convertido en político, el fiscal, ya ha saltado de la policía a la política, tiene el problema de su hijo. Hijo que va a entrar en relación con el hijo del motorista. O sea, una cosa
motorista
está bastante así, como si el destino diese oportunidades de redención, de perdón a estos personajes. Es interesante por esa línea. Se queda un poco corta en sus planteamientos de fondo, pero está muy enrodada, muy bien interpretada. A gusto ver a Ryan Gosling, sobre todo, a Bradley Cooper, está muy bien también. y a mí me ha gustado. O sea, es posmoderna en el sentido de que no saben muy bien dónde acaba, pero creo que tiene una cierta mirada ética, ¿no? Y que incluso, pues, como los pecados de alguna manera pasan de generación en generación también, ¿no? O sea, quien siembra, ¿cómo es esto? Lodos, digo, de estos polvos surgen estos lodos,
sí,
aquellos.
Quien siembra viento, o sea, recoge tempestades.
Esto es algo así, ¿no? No llega al nivel, por supuesto, de las películas de Alejandro González Iñárritu en esta línea, que podía ser perfectamente Babel, o... pero bueno, es una buena película, a mí me ha gustado.
Y esta es tu recomendación de la semana,
sin duda,
porque
sin duda.
Lo demás...
Para adultos, por supuesto, pues es una película dura, sí, en sus planteamientos, pero está muy bien.
Y lo demás es muy malito.
Bueno, lo demás viene con mucho, muy publicitado, sobre todo la siguiente, que es la mejor película de terror de la temporada. Tú eres el siguiente.
¿Qué es eso? ¿Por qué iba a hacer nadie una cosa así? Llevaba días observándonos. Esto no es un ataque al azar.
¡Oh, Dios, no!
A ver, tú que eres especialista en pelis, sí, ya, la que no veré nunca.
Es un slasher,
que se llama. Tú que eres especialista en películas de miedo, ¿esta da miedito o da risa?
Bueno, da miedito hasta un punto dado, porque es la típica familia que va a la típica casona de...
Ah, este es un argumento que hemos visto muchas veces.
Del bosque, y de pronto empiezan a pasar cosas rarísimas.
Hay presencia.
Sí, entonces una muerte de estas, ¿a cuál más truculenta? Entonces llega a ser tan truculenta la película que te entra la risa ya, porque dices, sobre todo cuando entra por medio una Thermomix. Y un personaje del que no te han dicho casi nada, que de pronto parece Rambo, ¿no? A mí no me ha gustado mucho, es muy convencional, no está mal rodada. Adam Wingard es un especialista del género y lo hace bien. El reparto es modestito, bueno, se meten en sus personajes, pero en fin, me pasa lo que me pasa con frecuencia en estas películas, que me entra la risa, porque yo creo que no...
De lo dramático, lo patético,
Hay un segundo. La siguiente es también de terror, es más clásica, tampoco redondea, pero es más interesante.
Atrapada.
Soy Robert Sykes, ayudante del fiscal.
¡Es él! ¡Estoy segura!
Confía en mí.
Más clásica, ¿por qué?
Cuando en una película de terror o de intriga te...
Confía en mí.
Confía en mí. No,
digo. De hecho, el terror, el género del terror, en realidad, que fundamentalmente consiste en romper
las reglas
de confianza, ¿no?
Efectivamente, está muy bien visto eso. En esta película es lo que pasa, que se parece mucho, se titula Atrapada en la oscuridad, se parece mucho a un clásico protagonizado por Audrey Hepburn, que era Sola en la oscuridad, que era una chica que se queda ciega, que es lo que le pasa a la de la película, que la interpreta Michelle Monaghan, que a mí me gusta bastante. Es una fotógrafa que pierde la vista en Afganistán, o en Irak, no me acuerdo ahora dónde es, y de pronto pues está, vive felizmente con un chico, y de pronto pasan, se encuentra frente a dos ladrones brutales que la acosan en su casa. Ella es ciega y entonces es la lucha en principio desequilibrada entre ella y él, pero claro, los espectadores sabemos poco de los atacantes, de ella y de la pareja de ella, ¿no? Pero bueno, está bien, está Michael Keaton entre los protagonistas, Andrew Walker, hay pocos, es un poquito teatral, bien llevada, o sea, se deja ver, es de Jürgen Ruben, que es un director que hace años que no dirigía mucho, hizo una película llamada Durmiendo con mi enemigo, con su enemigo, en esta línea, y no tiene, vamos, se deja ver, o sea, es muy clásica, pero le falta un hervor, o sea, se queda cortita también, porque le hemos visto muchas veces esta situación, y sobre todo en esa película clásica de Audrey Hepburn, Sola en la oscuridad. Y la siguiente es terror de ciencia ficción en un futuro fantástico, que es la tercera entrega de una saga titulada, esta se titula así, Riddick.
Llevo 10 años tras Riddick. Es el hombre más peligroso al que hemos buscado.
Han doblado su precio.
Vengo a llevarme tu cabeza en una caja.
Por eso de nuevo un país a pagar con sangre.
Uy, bueno, este es un personaje que ya ha interpretado Vin Diesel, que aquí es productor también, en otras dos películas. La saga empezó con Pitch Black, luego siguió con las crónicas de Riddick, y ya se titula Riddick. Ha sido abandonado de todos en un planeta donde tiene que enfrentarse a unos bichos asquerosos, medio escorpiones, medio no sé qué, y de pronto tiene que encontrar una baliza, y cuando llega a la zona de la baliza salta unas alarmas que ya todos los cazarrecompensas del universo van a por él. Lo divertido de esta película es que Vin Diesel se enfrenta principalmente a un actor español, que es Jordi Mollà, que interpreta un papel muy divertido. De hecho, lo mejor de la película es Jordi Mollà, porque la mezcla que tiene esta saga es violencia brutal, a veces gore, algún toque sexual, que aquí lo tiene también, y algún comentario de Vin Diesel con la voz esta que tiene, de esto supuestamente divertido, y luego golpes de humor, que algunos son de humor negro, grotesco, que esta vez el peso lo lleva Jordi Mollà, que bueno, está bien, es divertida. Bueno, tiene efectos especiales, se deja ver un poquito, pero poca cosa. La verdad es que a mí me ha parecido tosca la película, y bueno, pues... Y nada especialmente original, porque lo más original que tiene es clavado a alguien, o sea que...
¿Y nos das alguna alternativa, entonces?
Mira, el que le guste el cine de arte y ensayo, hay una propuesta esta semana que es La piedra a la paciencia, de Atik Rahimi, que es un escritor y cineasta iraní en el exilio.
Cine iraní es durito, ¿eh?
Sí, y este es duro porque está hecho en Francia y es una crítica brutal a la situación de la mujer en Irán. A través de la historia de una chica de treinta y pocos que interpreta Ghoshibeh Farahadi, que es una actriz que a mí me gusta muchísimo, pero que aquí me ha dejado... Porque el planteamiento de fondo es feminismo radical. Es la historia de una mujer cuyo marido, que era de la yihad, se ha quedado en coma y entonces le está cuidando en una zona donde hay constantes ataques de guerrillas y contraguerrillas. Y entonces llega un momento en el que empieza a contarle lo que piensa realmente de él y de la situación. Entonces es durísima la visión de la jugada. Acaba teniendo una relación con un joven soldado y tal, en fin. Me ha dejado, está bien rodada la interpretación de ella, es muy buena, es muy teatral todo, pero es un feminismo radical de este que yo estoy ya tan harto de él que carga la mano demasiado. Luego Vitrayal Traición es una película del ruso Kirill Serebrikov, es la historia de un adulterio y sus consecuencias, con un toque de humor que esto a veces, o de humor o de humor onírico extraño que tienen los rusos, que a mí me saca mucho de está bien rodada también, bien interpretada, pero es durísima y luego es muy explícita en su tratamiento del sexo. Es enormemente sórdida y morbosa la película y acaba cansándote muchísimo. Luego, para toda la familia, están Los cinco y El misterio de la joya escondida. Ha tenido éxito en Alemania esta película. No nos la han enseñado aquí. Es la segunda aventura de estos personajes creados por la novelista británica Enid Blyton en los años 50 del siglo pasado.
La que son Los cinco de siempre.
Sí,
vamos.
Los cinco de siempre. Tiene buena pinta el tráiler. No te puedo decir más. Parece entretenida, imaginativa y para todos los públicos. Y por la línea de los libros, que son bastante elogiosos de las virtudes básicas. Es muy espectacular. Storm Surfers 3D, que es sobre dos surfistas veteranos australianos que se plantean afrontar las olas más grandes de Australia, algunas en mar abierta, y rodarlo en 3D. Es muy espectacular.
O sea, que es
al que
el documental,
le guste,
la película.
Sí, y en 3D además. Está muy bien rodada, lo que pasa es que, bueno, la vida de estos
alarde,
tipos,
¿no?
Sí, van buscando el pelotazo de adrenalina, con lo cual tampoco da mucho de sí. Bueno, tienen el dilema, ya tienen niños, están rozando los 50 los dos. Ahora, eso sí, el rodaje es espectacular. Y hay dos propuestas catalanas, una es La plaga, que es casi un documental, son actores no profesionales que iluminan a tres historias, la historia de un labrador joven que lo está pasando mal porque va a haber una plaga en sus fincas, de una inmigrante que se dedica a atender a ancianas en un asilo, de una anciana de ellas. Está bien, no está mal, la ha rodado Neus Bayus. Hombre, se nota que son interpretaciones no profesionales, pero hace un buen intento de dilemas en la crisis actual de gente diversa. Me ha gustado, a mí me ha gustado La plaga, va a ser muy minoritaria. Y luego, con un poco más de entidad, Barcelona, Noche de verano, que es una película de Dani de la Orden, que este es de la SCAC, típica fórmula SCAC.
¿Qué quiere decir SCAC?
Historia coral de gente joven en la que muestra diversas historias de amor durante una noche en la que va a pasar un cometa y entonces hay una leyenda que dice que en esa noche es ideal para el amor. Entonces, el problema de la película, está muy bien dirigida, de puesta en escena, bastante bien interpretada, con mucha frescura. Problema que refleja las perplejidades de la juventud actual, la ideología de género, historia de todo tipo, heterosexuales,
¿no?
Homosexuales, un poco, no, sin perspectiva moral, o sea, está un poco superficial, y luego mal hablado, porque habla muy mal todo, ¿no? Hay reverencias constantes, es un poco llamativo, ¿no?
Recordamos que la recomendación de Jerónimo José para este fin de semana, en el que, como él ha reconocido, no hay un cine especialmente atractivo, es la película Cruce de Caminos. Jerónimo, te esperamos el fin de semana, esperamos que nos traigas mejores estrenos.
A ver la semana que viene, ¿qué tal?
Y enseguida vamos a ocuparnos de la que va a ser la noticia del día, la decisión del Comité Olímpico. ¿Qué posibilidades reales tiene Madrid a estas horas? Enseguida intentamos despejar esa pregunta.
Madrid, Tokio o Estambul. Este sábado por la tarde, cobertura especial en COPE para contarte en directo la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2020.
COPE, estar informado.
Solo este fin de semana, descuentos olímpicos en Hipercor.
Como un ordenador HP con 8 GB de RAM por solo 479 euros.
O un Smart TV LG de 47 pulgadas por solo 599 euros. Con Wi-Fi Dongle de regalo.
Súbete al podio del ahorro.
Solo hasta el sábado 7 y solo en Hipercor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de lo que va a suceder esta noche en Buenos Aires con Juan Carlos Segovia, que es director de la Cátedra Olímpica Marqués de Samaranch de la Universidad Camilo José Cela. Juan Carlos Segovia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días, muchas gracias.
Juan Carlos, lo que ahora queremos es en este momento, cuando faltan ya pocas horas para saber si al final va a haber Madrid 2020, es que nos hagas un pronóstico, que incluso con porcentajes, como se le pide a los médicos. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a suceder esta tarde-noche?
Hombre, yo reconozco que hay una parte de patriotismo que sí quiere que salgan los Juegos, pero lo mismo que yo estaba convencido, pues, y yo creo que estábamos convencidos todos de que en el 16, pues para el 16 no salíamos, ahora estoy convencido de que sí salimos. Ya. Sí salimos y las posibilidades son, yo creo que muy altas. ¿Meter un porcentaje? Pues ya no me atrevo. Pero sí que podemos y creo que vamos a ganar.
Ya. Pero, claro, Tokio va a meter mucho más dinero que nosotros, 36.000 millones de euros. Y luego Estambul tiene una ventaja estratégica importantísima. Turquía es la gran apuesta geoestratégica como godne entre Oriente y Occidente, como país musulmán que no árabe, que intenta desarrollar una democracia. Son competidores duros.
Hombre, son los dos duros, pero analizando uno por uno, vamos a analizar primero Tokio.
Venga, Tokio.
Tokio ya ha sido en ese aspecto. Tokio tiene varios inconvenientes. Uno, la distancia, la NBC, que parece que es la que es la propietaria de los derechos televisivos, pues bueno, pone mucho dinero y no le gusta la franja horaria de asiática.
O sea, es un problema de retransmisiones.
Exacto. Salvo Pekín, que fue por unas connotaciones muy especiales, pues prácticamente normalmente no son buenas audiencias las que tienen cuando son allí tan lejos. Luego, Tokio es tremendamente caro, y entonces, pues claro, la gente se lo piensa, decir, oye, pues ir hasta allí.
Tremendamente caro no la inversión, sino vivir allí.
No, el vivir allí. Un café puede costar 3 euros, o 3 euros y pico, claro, y si eso ya el café es una moneda.
Un hotel, no digamos, claro.
Pues exacto, y luego el viaje también, que lógicamente, pues a nivel de los europeos y todo el tema y todo, pues puede salir muy caro. Y luego, evidentemente, aunque resulte mal decirlo, ellos dicen que tienen controlado todo el tema esto, pero del movimiento sísmico y tal,
sí.
Pero que, bueno, pues ellos no pueden garantizar que durante la época de los Juegos eso pues no se mueva. Y entonces la gente pues puede tener miedo a eso. Y entonces, con respecto a Estambul, pues bueno...
Se gastan 10 veces más que nosotros. Proponen gastarse más de...
Pero claro, eso es una apuesta que el Comité Olímpico Internacional quiere jugar sobre seguro. Dice, vale, usted los tiene, vale, muy bien, pero que es que Madrid ya lo tiene, con lo cual, ante equiparación, pues dice, bueno, pues ya Madrid ya lo tiene, dice, pues vamos a jugar seguro. Y el Comité Olímpico, viendo el fiasco de Atenas y posible, ya veremos a ver qué pasa con Río, quiere jugar, no puede permitirse el lujo de tener varias Olimpiadas o varios Juegos Olímpicos perdiendo dinero, porque ellos tienen muchos programas y quieren que eso sea seguro, y porque luego atienden muchos programas sociales.
Pero el dinero no lo es todo.
No, exacto. Entonces hay una repercusión social, España quiere, y hay un respaldo ciudadano mucho mayor en España que en Tokio. Entonces, pues bueno, y yo creo que en ese aspecto pues hay una, y sin menospreciar evidentemente, y la capacidad y el programa que tienen los de Tokio, ¿no? Entonces, pues es así.
Juan Carlos, pero tú decías que el que buena parte de las infraestructuras estén ya construidas es una ventaja. También hay quien ha dicho que es un inconveniente.
Bueno, tiene doble ventaja desde mi punto de vista. Tiene la ventaja de que ya está hecho y tiene la segunda ventaja de que garantiza la utilización posterior de esas instalaciones, cosa que de momento toda la gente dice, no, yo lo voy a utilizar, sí, pero ¿en qué? Bueno, son hipótesis.
Ya.
En el caso de Madrid, la única que es una hipótesis que no se ha utilizado, que bueno, son las que no se están utilizando, pero por ejemplo es el Estadio de la Peineta. Pero el Estadio de la Peineta ya todo el mundo sabe que va a pasar al Atlético de Madrid, con lo cual se va a utilizar. Entonces, ahora mismo se utilizan prácticamente todas las que están, se están utilizando. Entonces, eso es una ventaja.
¿Y la marca España es un mito o una realidad?
No, la marca España pues es una realidad y todo el mundo sabe. De hecho, una de las cosas que se ha visto a través de los estudios es que cuando Madrid ha optado también al Madrid 2012, al Madrid 2006, ha habido un repunte de gente que vino a Madrid porque, bueno, pues que de repente suena. O sea, que es decir, es un reclamo publicitario.
O sea, la marca España está constatada, sus efectos económicos están constatados.
Sí, sí. Hombre, lógicamente nos valemos de orientaciones, de expectativas,
bueno,
de referencias,
¿no?,
anteriores, exacto. Y hay quien dice, bueno, eso resta, como pasó en Londres, de gente turística que no era olímpica.
Ya.
Bueno, vale, pero esa gente lo que hace es posponer el viaje.
Uh-huh.
Y luego hay una cosa que no hay que olvidar, y el Comité Olímpico lo sabe, y es que el olimpismo no solamente es deporte, hay cultura, hay gente que quiere venir a ver unos juegos, pero al mismo tiempo ver la ciudad, ver cosas turísticas y tal, incluso para un posterior viaje.
O sea, entre partido y partido, un Velázquez.
Sí, hay gente que sí, tal, y sobre todo en Madrid, que está muy céntrico, porque, porque hay metro y entonces pues estamos a tiro de piedra de todo el resto de Madrid.
Bueno, y el asunto de la recuperación de la inversión, porque son 1.500 millones, se está hablando de que se pueden llegar a obtener 2.500 millones. ¿Esta estimación no es un poco alegre?
Bueno, es alegre y no. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de Londres, que es relativamente reciente, porque podíamos irnos a Barcelona, pero
sí,
claro, era un momento coyuntural muy distinto.
Sí.
Londres ha tenido, pues es muy reciente, y lo que pasa es que a Londres le ha pillado la crisis de pleno, y aún así ha tenido una respuesta económica y financiera muy grande, y ha recuperado muchísima inversión. En este aspecto, ¿qué ocurre? Ahora mismo sabemos los promotores y los inversores que podría haber, pero en el momento que esto salga a Madrid, habrá gente que dice, bueno, pues ahora me subo yo también al carro. Es decir, habrá inversores que van a apostar sobre seguro. Dice, bueno, yo no quiero decir nada para que no me toque durante la carrera que ha sido durante todos estos años, pero ahora que sale, sí, pues sí, hombre, es posible que le cueste ahora más caro, ¿no?
Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Madrid es un ayuntamiento muy endeudado, los madrileños
sí
lo sabemos bien, ¿eh?
Sí, exacto, pero
estamos pagando ahí una herencia importante.
Exacto, pero ahora mismo lo que sí es verdad es que lo que sería un desastre es no recuperar lo que ya mucho está invertido, que está muy, muy invertido. Entonces, en ese aspecto hay mucha regeneración y luego hay que orientarlo que mucha parte va a ir a la captación del empleo juvenil y entonces y joven. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mucha gente que va a poder ver expectativas y va a poder recuperar la ilusión por este país.
Ya. Y si no consigue Madrid ser la sede, ¿es conveniente seguir presentándose?
Hombre, eso es otro tema, porque eso ya...
sería ya la cuarta, ¿no?
Pero sería complicado. Ahora mismo es un momento dulce que tenemos en Madrid, que estas situaciones, porque claro, incluso ya habría instalaciones, como ahora ocurre con el estadio la piscina de la Comunidad de Madrid, que es el M86, pues va a quedar, pues como no se va a utilizar para entrenamientos, o se va a utilizar, es decir,
sí,
pero
sí,
no va a ser la sede de los juegos. ¿Por qué? Porque ya es una piscina que tiene 25 años.
Ya.
Si ya nos vamos más todavía y tal, entonces luego había zonas que están, es decir, ahora mismo no hay que pensar en que si no sale, pues bueno, pues habrá que plantearse otras cosas a nivel de la recuperación de la crisis, pero como yo creo que ahora va a salir.
Juan Carlos Gobia, con ese pronóstico nos quedamos, ¿eh?
Claro.
Lo tendremos muy presente esta tarde-noche. Juan Carlos Gobia, como decíamos al comienzo, es director de la Cátedra Olímpica Marqués de Samaranch de la Universidad Camilo José Cela. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde.
Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando. Y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Cristina López-Lichtin está en COPE.
¿Cristina?
Hola, encantada de saludarte.
Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Estás en tu COPE en el fin de semana con Cristina López-Lichtin.
Como a esas horas tú no dejas de moverte, Cristina hace lo mismo para que te conectes cuando te conectes. En COPE encuentres la información que necesitas.
Alberto, tendremos más información en 25 minutos y la última hora en el programa en cuanto se produzca.
Un fin de semana a tu medida.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros. Hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.